Basta con imaginar la siguiente escena. El año es 2026.
Ajá.
Y el campo de batalla de la economía mundial, o sea, el lugar real donde se mueve el dinero, ya no se mide en metros cuadrados dentro de enormes tiendas.
Claro, ya no.
Ni tampoco se libra en esas llamadas interminables de centros de atención que consumen horas de la jornada. Hoy, el campo de batalla definitivo, el espacio exacto donde se ganan o se pierden fortunas cada segundo, se reduce a los milisegundos de latencia dentro de una pantalla de chat de WhatsApp.
Así es.
Y bueno, bienvenidos a esta inmersión profunda. Para el análisis de hoy, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes sumamente reveladoras. Son extractos directos del Manual de Objeciones WhatsApp 2026.
Un documento fascinante.
Sí, un documento que en la industria corporativa de alto nivel ya se conoce como la Biblia del cierre de ventas.
Exacto.
La misión en nuestra exploración de estas fuentes es desentrañar cómo la persuasión humana se ha adaptado, cómo ha mutado y se ha perfeccionado para sobrevivir en un entorno digital implacable. Estamos hablando de analizar un ecosistema de comercio conversacional que, según las cifras, ha superado los 2.9 trillones de dólares en valor.
Es una locura.
Es un universo hiperconectado donde la inmediatez dicta absolutamente todas las reglas del juego.
Lo fascinante aquí es el contexto tecnológico que rodea este manual. Es lo que hace posible este nivel de sofisticación tan extremo.
A ver, explícanos un poco más de ese contexto.
Claro. Según los datos que revisamos en las fuentes, para este momento de la década, el 40% de las aplicaciones empresariales ya delegaron absolutamente todo el proceso técnico.
¿Todo?
Sí, todo el proceso logístico y de cobro a agentes de inteligencia artificial. Y esto representa un cambio de paradigma total en la forma en que interactuamos con las empresas.
Porque el humano ya no informa.
Exactamente. Significa que el profesional humano que atiende un chat ya no es un mero informador de catálogos ni un tomador de pedidos pasivo. Esas tareas, digamos que son obsoletas para un cerebro humano hoy en día.
Ya las hace la máquina.
Así es. Quien opera del otro lado de la pantalla ahora ha evolucionado hacia un rol que el documento denomina estratega de la persuasión.
Me encanta ese término.
Es muy preciso. Al estar completamente liberado de las tareas operativas, este humano se dedica de manera exclusiva a aplicar la empatía y la neuroretórica en los instantes más críticos de una negociación.
Ok, vamos a desempacar esto, porque la psicología que moldea a este vendedor moderno, o el cerrador, como lo llama constantemente el texto, requiere un análisis muy detallado.
Definitivamente.
El manual plantea una filosofía que se aleja por completo de un trabajo corporativo tradicional. O sea, vender no es visto simplemente como un empleo de lunes a viernes en un horario de oficina. Se describe de manera muy literal como una habilidad de supervivencia.
Como si la vida dependiera de ello.
Exacto. Este profesional asume el 100% del éxito o del fracaso como su responsabilidad absoluta. Se elimina cualquier factor externo. De hecho, la palabra suerte simplemente no existe en su vocabulario.
Es una mentalidad muy agresiva.
Sí, pero hay un concepto que me genera ruido. El texto exige un autoconvencimiento irracional.
Ajá.
Y de con métricas y datos muy fríos.
Es una excelente observación. Pero el manual fundamenta esta exigencia precisamente en la naturaleza de la comunicación digital. No se trata de un engaño o de ignorar los datos. Es un estado mental necesario para operar.
¿A qué te refieres?
A que para que un estratega triunfe, debe poseer esa convicción férrea en el producto. La justificación empírica detrás de esto es que, en el comercio conversacional, si existe un solo milímetro de duda en la mente de quien vende, la persona del otro lado de la pantalla lo va a detectar.
¿Pero cómo? O sea, en un chat de texto parece que uno tiene el control total de lo que proyecta, ¿no? Se puede borrar y reescribir.
Ese es el gran mito que las fuentes desmienten por completo. No lo detectan a través de las palabras escritas solamente. Estas microseñales incluyen factores como una ligera fluctuación en la cadencia y el tono de la voz si se envía un audio.
Claro.
O de manera más sutil, la latencia de respuesta.
El tiempo que tardan en contestar.
Exacto. Los segundos o minutos exactos que alguien tarda en contestar una objeción compleja. Si un prospecto lanza una duda fuerte y el vendedor tarda 5 minutos en formular una respuesta porque internamente dudó de su propio producto,
el cliente huele esa duda.
El cliente percibe esa vacilación inconscientemente como un riesgo enorme. La venta digital ocurre únicamente cuando la certeza absoluta de una parte arrolla y disipa las dudas de la otra.
Por eso tienen que rozar lo irracional.
Por eso mismo. Si tú dudas, o mejor dicho, si quien vende duda, la venta se cae.
Y esa capacidad de transmitir certeza instantánea se enlaza con otra habilidad documentada en el manual que, a primera vista, parece magia pura.
¿La predicción?
Sí, la instrucción de predecir el futuro dentro del chat. El texto habla de anticiparse a lo que va a decir la otra persona antes de que siquiera lo escriba. Y claro, inicialmente suena a un truco de telepatía.
Suena a ciencia ficción.
Pero el nivel de detalle técnico muestra que es puro reconocimiento de patrones.
Totalmente. No hay ninguna magia involucrada en absoluto. Es el análisis de datos empíricos llevado a su máxima expresión.
Claro.
Al haber estudiado y documentado exhaustivamente miles de chats anteriores, un cerrador profesional reconoce secuencias de conducta humana, conductas que se repiten constantemente.
Ya saben por dónde va la conversación.
Sabe exactamente qué objeción se aproxima basándose en las 3 o 4 preguntas previas que hizo la persona. Al saber qué barrera mental viene en camino, ya tiene la respuesta perfectamente estructurada.
¿Lista para disparar?
Exacto. Lista para desarmar esa duda antes de que se convierta en un bloqueo real. Esta anticipación elimina la fricción por completo.
Y precisamente hablando de esas barreras y objeciones, hay un mito gigante que el análisis de estas fuentes destruye.
¿El mito del dinero?
Sí. Para quienes no están inmersos en este mundo, es muy común asumir que la inmensa mayoría de las ventas se caen por una simple falta de presupuesto. Siempre se señala al precio como el gran culpable.
Todo el tiempo.
Pero la evidencia del manual muestra que el precio casi nunca es el problema de raíz. Es una revelación que cambia la perspectiva de cualquier negociación.
Es, sin duda, una de las lecciones más valiosas de todo este documento. Cuando alguien objeta por el costo, lo que realmente está manifestando en el 97% de los casos es una falta de certeza.
No, un miedo.
Un miedo muy profundo a equivocarse. Un miedo que muchas veces viene por malas decisiones financieras del pasado. Y para comprobar esto, el manual sugiere una táctica de diagnóstico muy astuta.
Vender hacia arriba.
Exactamente. Y eso suena, bueno, ofrecer algo más caro cuando acaban de decir que no tienen dinero, suena completamente contraintuitivo.
Lo es, pero funciona como una prueba de fuego infalible. Consiste en ofrecer una opción o un paquete premium que es considerablemente más caro.
Ajá.
Pero que incluye garantías extendidas o atención personalizada o beneficios que eliminan el riesgo.
Ok, si al presentar esta opción de mayor valor, la persona de repente muestra interés genuino o empieza a hacer preguntas sobre cómo financiarlo,
ahí te das cuenta de la verdad.
Queda científicamente demostrado que el problema original jamás fue la falta de fondos en la billetera. El problema era la percepción de valor de la primera oferta. No era lo suficientemente sólida para justificar el gasto.
Validar la emoción y entender el miedo subyacente tiene mucho sentido en la psicología humana. Y esto nos lleva a la regla del acuerdo.
Ah, esa regla es vital.
El manual la marca como una ley inquebrantable. Explica que el ego humano está diseñado desde un nivel evolutivo para discutir, para proteger su territorio y querer tener la razón siempre.
Siempre queremos tener la razón.
Sí, pero en una plataforma como WhatsApp, donde no existe lenguaje corporal, donde no hay una sonrisa cálida o un apretón de manos para suavizar un desacuerdo, la regla máxima es estar siempre de acuerdo con la otra persona.
Así es.
Pero aquí es donde encuentro fricción. O sea, si alguien en el chat pone una pared técnica y dice, esto es ridículamente caro, y quien vende responde, estoy de acuerdo, ¿no se está disparando en el pie y dándole la razón para que se vaya?
Es una distinción crítica que el manual aclara muy bien. Estar de acuerdo no significa darle la razón fáctica o técnica a la otra persona.
Ok.
Y definitivamente no significa aceptar que el producto tiene un precio injusto. Significa validar su perspectiva emocional para desarmar su mecanismo de defensa.
Porque si chocas de frente...
El desacuerdo frontal crea una barrera impenetrable. El ego de la otra persona se atrinchera inmediatamente. El camino de menor resistencia es el único que conduce a una resolución en un entorno digital que, por naturaleza, es frío.
Claro.
El ejemplo específico que proporcionan en las fuentes ilustra esta distinción maravillosamente.
¿El del novato contra el profesional?
Sí. Ante la frase, esto es demasiado caro, el instinto de un novato, dominado por el ego, es empezar a discutir, a enviar documentos con comparativas de precios y a justificar desesperadamente sus costos.
Un error fatal.
Pero el profesional utiliza la regla del acuerdo y responde, estoy completamente de acuerdo, es una inversión importante. Y precisamente por eso es que tantas personas lo eligen, porque la tranquilidad del resultado final justifica cada centavo.
La confrontación se evapora.
En un segundo.
Al validar la magnitud de la inversión, el estratega se levanta de su lado de la mesa de negociación, metafóricamente, y se sienta del mismo lado que el interlocutor. Ya no es una batalla de voluntades.
Se convierte en una colaboración.
Exacto. Es persuasión pura y elegante aplicada en un par de líneas de texto.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto no se queda flotando en conceptos teóricos de empatía. Despliega un arsenal táctico sumamente agresivo pero disfrazado de conversación casual.
Las tácticas de cierre.
Específicamente adapta los famosos 12 cierres de ventas del clásico autor Alex Day, pero recalibrados milimétricamente para aplicaciones de mensajería.
Son maniobras diseñadas para acorralar las dudas.
Tomemos, por ejemplo, la doble alternativa. El manual prohíbe de manera tajante hacer preguntas abiertas de sí o no. Nada de preguntar, ¿lo quiere comprar? ¿O le interesa avanzar?
Jamás.
En su lugar, la instrucción estricta es preguntar, ¿prefiere que el envío sea en modalidad express o estándar?
Es una arquitectura de opciones controladas maravillosa. Se le otorga a la mente de la otra persona la ilusión de tener el control y la capacidad de elección.
Pero ambas opciones llevan a la venta.
Exacto. Ambas opciones guían hacia el mismo resultado inevitable, que es la confirmación de la transacción. El cerebro humano se enfoca en resolver el pequeño problema logístico que se le presenta.
¿Elegir el tipo de envío?
Sí. Y al hacerlo, asume tácitamente que la decisión mayor, la de comprar, ya ha sido tomada.
Otra táctica que resalta muchísimo es la equivocación intencional.
Esa es muy astuta.
El manual instruye al cerrador a lanzar un mensaje afirmando un dato erróneo a propósito. Por ejemplo, escribe, entonces necesitamos tener listas las 50 unidades para el próximo mes, sabiendo perfectamente que se necesitan mucho antes.
Así es.
Pero a ver, si alguien está considerando invertir dinero y quien atiende da un dato logístico vital de manera incorrecta, ¿no lo hace lucir incompetente?
Podría parecerlo.
¿Cómo maneja este manual el enorme riesgo de que el cliente simplemente pierda la confianza en lugar de corregir el error?
Es un riesgo calculado. Y se basa en un impulso humano casi irreprimible, que es el reflejo psicológico de corregir a los demás.
A todos nos encanta corregir.
Nos fascina. El manual documenta que el deseo de enmendar un error ajeno es tan fuerte que sobrescribe la evaluación crítica de la venta. Cuando el estratega lanza esa equivocación, la persona responde rápidamente, casi por instinto.
Y dice, no, no es para el próximo mes, las necesito para la próxima semana.
Exacto. Y en el momento exacto en que esa persona redacta y envía esa corrección, acaba de microcomprometerse. Acaba de aceptar la transacción psicológicamente.
Porque ya no debate si compra o no.
Está debatiendo los detalles de la entrega.
Es literalmente un ajedrez psicológico. También está el cierre del puerco espín.
Brillante por su simplicidad.
Consiste en contestar una pregunta de interés con otra pregunta que cierre el trato. Alguien pregunta casualmente en el chat, ¿lo tienen disponible en color rojo?
Y el novato diría, sí, claro que sí.
Pero la respuesta estructurada del manual es, si se lo consigo en color rojo para entrega inmediata hoy mismo, lo agregamos de una vez a su pedido.
Convierten la curiosidad en compromiso.
Y todo este arsenal se conecta con un protocolo inquebrantable sobre el momento exacto de revelar los costos. El método del infoprecio.
Así es. El manual es categórico al advertir que el error más letal es ceder a la presión y dar el precio en el instante en que alguien lo solicita.
Da un shock de precio.
Sí, el cerebro sufre un shock si se da un número en un vacío de contexto. Por ello se presenta un método riguroso de 5 pasos. Y el paso número 1 es fundamental.
Humanizar en el segundo cero.
Exacto. Nunca se debe responder a una solicitud de precio solo con texto frío. Se debe arrancar con un mensaje de voz, un video corto o una foto real desde la oficina o la bodega. El objetivo es recordar que hay un humano respirando al otro lado.
Generar empatía básica. Y luego el paso 2 es la fase de diagnóstico.
Hacer preguntas estratégicas.
Para descubrir el verdadero problema que los llevó a contactar. Y aquí es donde el paso 3 introduce un término que se repite constantemente en las fuentes, la neuroretórica.
Un concepto vital.
Para quienes nos escuchan y siguen este análisis, es clave entender que no se refiere simplemente a hablar bonito. Define la neuroretórica como la elección quirúrgica de palabras diseñadas para detonar respuestas químicas en el cerebro.
Es pintar un escenario futuro.
Un escenario donde el problema ya está resuelto, reduciendo el cortisol asociado al estrés y elevando la dopamina al visualizar la solución.
Precisamente. Se construye una narrativa donde el valor del resultado supera ampliamente cualquier número que se vaya a mencionar en el futuro.
Y después de esa fase, el cuarto paso es adelantarse a las objeciones típicas, que ya se conocen por los datos.
Así es.
Y solo entonces, tras construir esa montaña de valor percibido, se ejecuta el quinto paso. Revelar el precio con total naturalidad y pedir los datos de facturación en el mismo mensaje.
Sin pausas que inviten a dudar. Es una coreografía meticulosa.
Y vaya que esa coreografía se pone a prueba cuando llegan las verdaderas objeciones modernas, las excusas del 2026.
Hay casos muy reales en el manual.
Por ejemplo, la clásica evasiva de «tengo que consultarlo con mi pareja» o «en negocios necesito revisarlo con mi socio». La instrucción aquí no es presionar, lo cual generaría rechazo.
No, la táctica es ofrecer una llamada rápida de 3 minutos.
Proponiendo. Permítame explicarle a su socio los detalles técnicos para quitarle el peso de justificar la inversión. Se ofrece asumir la carga de la prueba.
Además de esas evasivas, está el inmenso reto del miedo al fraude.
Tremendo.
Por tanto, basándose en un chat, es una barrera monumental. El manual instruye a abordar esta ansiedad transfiriendo seguridad técnica,
apalancándose en herramientas visuales de autoridad,
guiando a la persona a verificar el check verde de cuenta oficial y utilizando lenguaje específico como encriptación de nivel bancario.
Se neutraliza el miedo emocional con garantías tecnológicas irrefutables.
Exacto.
Otro caso en el mundo de empresa a empresa es cuando dicen, no tenemos tiempo para implementar esto ahora mismo.
La respuesta sugerida utiliza una ironía magistral.
El cerrador toma esa excusa
y responde, entiendo la saturación. Y es precisamente porque no tienen tiempo que necesitan desesperadamente integrar esta automatización hoy, porque es lo único que les va a devolver 10 horas de trabajo. Toman el arma del oponente y la convierten en el argumento de venta.
Pero bueno, avanzando en la conversación, tarde o temprano todos nos enfrentamos al terror más grande de la era moderna. Que nos dejen en visto.
El famoso agujero negro de la comunicación.
Ese micropánico universal cuando se ven las dos palomitas azules. Pasan las horas y jamás aparece el indicador de escribiendo en la pantalla.
Si conectamos esto con el panorama general de la sociedad actual, debemos hacer un cambio de paradigma urgente.
Definitivamente.
En la economía hiperconectada de 2026, la atención es el recurso más escaso del planeta. El manual recalca que el silencio de las palomitas azules casi nunca equivale a un rechazo personal o a un no definitivo.
No es personal.
Vivimos en una economía de distracción absoluta. Un mensaje dejado en visto generalmente significa que la persona simplemente fue interrumpida por un mar de notificaciones o emergencias cotidianas.
Y por eso el documento enfatiza la filosofía de la regla 10X.
Argumentando que es necesario estar presentes 10 veces más de lo que la intuición dicta, navegando la fina línea entre la persistencia y el acoso.
Y para no cruzar esa línea hacia el acoso puro, el manual detalla un protocolo anti-ghosting de 7 días. Al leerlo, parece una obra de arte diseñada para reenganchar sin generar culpa.
Es una secuencia muy estructurada.
El día 1, la regla prohíbe preguntar, ¿pudo leer mi mensaje? En su lugar, se envía un audio de 15 segundos muy relajado, añadiendo un detalle de valor.
¿Y si el silencio continúa? El día 2 da un giro radical.
No se intenta vender en absoluto.
Cero presión. Se envía un enlace a un artículo o un video relacionado con el problema original con un mensaje tipo, vi esto y recordé nuestra charla.
Es un intento de reavivar la conexión humana.
El objetivo es reactivar la reciprocidad sin exigir una respuesta transaccional. Luego, para el día 4, si aún hay silencio, el protocolo inyecta prueba social directa.
Un testimonio breve o un caso de éxito.
Exacto. De alguien con un perfil muy similar al de la persona que no responde. Y si todo esto falla, se llega al día 15.
que es fascinante desde la psicología conductual.
Es el mensaje de despedida o de cierre de expediente. De manera muy profesional, se avisa que se cerrará el seguimiento de su caso para no saturar su bandeja, dejando la puerta abierta.
Y la psicología detrás de ese mensaje es brillante, porque apela a la aversión a la pérdida. Muchas veces la persona responde inmediatamente diciendo, «No, espera, sí me interesa, solo he estado ocupado».
El cerebro humano odia que le quiten una oportunidad que sentía asegurada.
Toda esta estructura metodológica nos lleva a una filosofía general que el manual denomina «venta salvaje». Requiere abandonar la identidad de un tomador de pedidos pasivo que espera detrás de un mostrador digital a que alguien diga «quiero comprar».
Se convierten en cazadores asertivos.
Y la primera regla de la venta salvaje es romper el patrón establecido desde el primer segundo.
La ruptura de patrón es esencial. En lugar de iniciar con el aburrido «hola, ¿cómo está?», que el cerebro moderno filtra como ruido blanco, el manual sugiere entradas que detonen curiosidad instantánea.
Como «he estado analizando su cuenta», y tengo una estrategia específica.
Esa formulación obliga a la mente reticular a prestar atención de inmediato porque detecta valor personalizado. Y lo verdaderamente impactante de esta venta salvaje en 2026 es el nivel de tecnología invisible.
La inteligencia artificial ya no solo cobra tarjetas.
Funciona ahora como un copiloto omnipresente y en tiempo real para el estratega humano.
Es asombroso. El texto detalla cómo la inteligencia artificial analiza patrones de comportamiento en tiempo real.
Analiza la velocidad de tipeo.
Si alguien empezó a escribir rápido, se detuvo, borró todo y envió algo más corto, ¿esa vacilación es un dato crítico de inseguridad?
¿O qué adjetivos utilizas si denotan urgencia o escepticismo? El algoritmo procesa todo esto en milisegundos.
Y basándose en ese análisis de sentimiento, le sugiere al humano en su pantalla el guión psicológico exacto que tiene la mayor probabilidad de éxito para ese estado emocional.
Ese nivel de penetración en las emociones suena increíblemente poderoso, pero también plantea un terreno muy delicado. El manual hace una advertencia operativa crucial sobre la ética y la privacidad extrema.
No son simples temas de relaciones públicas.
Son la nueva moneda de cambio obligatoria. El texto es claro. Sin un consentimiento explícito, un opt-in riguroso y sin transparencia sobre cómo se maneja esta información, es matemáticamente imposible sostener la confianza del mercado a largo plazo.
Cualquier manipulación oculta colapsa la venta.
Y para ejecutar estas herramientas al más alto nivel, el documento revela cómo se preparan estos cerradores de élite. Su preparación es francamente intimidante.
Entrenan sus habilidades conversacionales con la misma disciplina que un cirujano antes de una operación compleja. Rutinas estrictas de 30 minutos cada mañana de role-playing, enfrentándose a objeciones hostiles antes de abrir su primer chat.
Y el nivel de exigencia va más allá. La parte más rigurosa es el análisis forense de los fracasos.
Se sientan a estudiar línea por línea las capturas de pantalla de los chats donde perdieron la venta, buscando la palabra exacta o el microsegundo de latencia que detonó la desconfianza.
Es una optimización continua, casi robótica, del comportamiento persuasivo humano.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Es altamente probable que gran parte de quienes prestan atención a este análisis hoy no se dediquen a las ventas corporativas formales. Sin embargo, la realidad es que todo ser humano está negociando constantemente. Negociamos presupuestos en nuestros trabajos, negociamos la prioridad de nuestro tiempo e incluso negociamos ideas con nuestras familias.
Todos somos negociadores.
Reconocer tácticas como la regla del acuerdo para desarmar egos o detectar claramente cuándo se aplica la doble alternativa convierte a cualquier persona en un comunicador infinitamente más efectivo. Y, observando la otra cara de la moneda, nos transforma en consumidores mucho más astutos y conscientes de las fuerzas invisibles que operan frente a nosotros en la pantalla.
Esto plantea una pregunta importante y un tanto inquietante para reflexionar. Si los documentos confirman que para 2026 quienes dominan el arte comercial ya utilizan sistemas de copilotaje de inteligencia artificial para analizar el sentimiento oculto detrás de nuestro ritmo de tipeo...
¿Recibiendo guiones en tiempo real?
Exacto. ¿En qué punto exacto de una interacción digital dejamos de ser persuadidos libremente por el valor real de un producto y empezamos de manera inconsciente a rendirnos ante un algoritmo matemático calculado para desarmar nuestra mente?
Es una reflexión profunda que definitivamente pone en perspectiva nuestra relación diaria con la tecnología. Es algo para mantener muy presente la próxima vez que veamos ese pequeño mensaje de escribiendo, parpadear en un chat importante. Así concluimos el análisis de hoy. Esperamos que este recorrido minucioso por las trincheras digitales haya sido tan revelador para nuestra audiencia como lo fue para nosotros. La invitación, como siempre, es a mantener una mente curiosa y a cuestionar continuamente los estímulos que consumimos en este vasto ecosistema digital. ¡Hasta la próxima exploración!